Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hemos iniciado el tiempo de Adviento, un tiempo que este año es muy corto. El domingo 24 será el cuarto de Adviento. Y no habrá cuarta semana, pues de inmediato llega la Nochebuena, ese mismo domingo, y al día siguiente, lunes, la Navidad. Viene el Señor y en este tiempo nos preparamos para ello. Sean cortas las semanas o no, la primera venida del Señor se realizó gracias a ella, a María, y por ello todas las generaciones le llamamos Bienaventurada. Hoy, que preparamos cada año una nueva venida, los ojos de la Iglesia se vuelven a ella para aprender con estremecimiento y humildad agradecida cómo se espera y cómo se prepara la venida del Emmanuel, del Dios con nosotros. En esta semana que transcurre, la estamos celebrando de forma singular tal día como hoy, en su concepción inmaculada, la sin mancha, concebida en gracia desde el primer instante de su ser y por tanto sin el pecado original con la que todos nacemos. Un privilegio especialísimo concedido por Dios que estamos elogiando en muchos enclaves de nuestra diócesis de manera singular. En esta primera semana del tiempo de Adviento, en medio del largo puente, pongamos los ojos en ella para contemplar su inefable amor de madre y para disponernos a su venida, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza. Acojamos lo que viene. Esto es El Espejo de la Iglesia, soy Paco Hernández. Iniciamos esta nueva entrega de radio, orgullosos de nuestra fe.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En la realización técnica está Alberto Díaz. En nuestro recorrido de este festivo ponemos el foco en María, la Virgen de la Espera. Seguimos poniendo los ojos en ella para contemplar su gran amor de madre y para disponernos a la venida de Jesús, vigilantes en la oración, como decíamos, y jubilosos en la siembra, Luis.
Nuestra madre, amada María.
La Inmaculada Concepción de María, que es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Y para hablar de esta celebración de enorme trascendencia para nosotros los cristianos, contamos con la presencia del sacerdote Jesús Manuel Gil Agüín, párroco de Nuestra Señora de la Concepción en La Laguna.
Agüín, buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Paco. Muy bien, gracias a Dios.
Gracias por atendernos, sí. Bueno, mira, Agüín, no solo en la Concepción de La Laguna, donde eres párroco en el servicio, sino que muchos enclaves de nuestra diócesis se tiene como titular a la Inmaculada. Hablo de memoria, el Hierro, en la Orotava, en Los Ralejos, en San Miguel de Abona, donde estuve allí de párroco, que seguramente se queda en algunos lugares. Una celebración muy arraigada en el pueblo de Dios. La devoción a la Virgen Inmaculada en la Concepción es uno de los aspectos más difundidos de la devoción mariana, Agüín, ¿verdad?
Sí. Nosotros ponemos los ojos en María, sobre todo en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de esperanza activa, y ponemos los ojos en María porque ella fue la que confió, la que esperó, la que puso toda su ilusión y esperanza en el Señor que no defrauda, ¿no? Y por eso fue instrumento, por eso fue madre. Y mirarla en su Inmaculada Concepción, como bien ha dicho antes tu compañero, es mirar esa delicadeza de Dios para con el ser humano más importante en la historia de la humanidad, que es la que se fió de Dios y a través de ella, pues Dios se humanó, Dios se hizo uno de nosotros. Yo a veces cuando bautizo en la comunidad, suelo siempre decirle a los padres que los niños pequeños son santos, porque nacen con la impronta de Dios, nacen pues todavía sin la experiencia de la libertad y de poder decir no a Dios, ¿no? María tuvo ese privilegio de no experimentar el mal, el pecado en su vida, y por tanto fue preservada de todo lo que en nosotros pues hay de tiniebla, de oscuridad, de mal. Y eso es lo que celebramos, que María es un ser especial, es un ser humano, pero es un ser muy especial, precisamente por esa labor, por ese ser instrumento de Dios para nuestra humanidad. Un antes y un después en la venida de Jesús, y todo se debió al sí y a la confianza de María.
Una niña me preguntó, ¿don? ¿Don? Entonces María nunca pecó. Te pregunto a ti, sí. ¿María nunca pecó?
¿Ah, oui? Efectivamente, María no ejerció la libertad, su libertad personal, sí, como la de todos los seres humanos, para decirle no a Dios. No la ejerció porque en eso no había, en teología clásica hablamos la concupiscencia, la inclinación al mal. En ella se preservó. Ella no experimentó el mal porque ella, su vida fue cumplir la voluntad de Dios, decirle sí a Dios. Por tanto, si María es un sí, como no hubo un no, no hubo el mal, no hubo el pecado y, por tanto, fue preservada de eso, sí.
Y aparte de esta lección, ¿cuáles son otras dos lecciones que podemos aprender, una o dos lecciones que podemos aprender para nuestra vida de cristianos en esta solemnidad del?
Evidentemente, María es un referente y es toda una invitación a que cada uno de nosotros, los creyentes, incluso yo me atrevería a decir toda persona de buena voluntad, pues se plantee un proyecto de vida donde haya un continuo hacer el bien y un continuo decir no al mal. Es decir, María, mirar a María es ver que es posible, sí. Nosotros también podemos, en medio de nuestra debilidad, evidentemente en nosotros sí que hay esa inclinación al mal, ese deseo a veces de ser como dioses, ese deseo de apartarnos de Dios o de apartarnos de Él en los demás. Y celebrar a María Inmaculada en estos días es como un compromiso, es decir, no, yo quiero decir sí a Dios, yo quiero responder a la verdad de mí mismo, ¿no? Y es posible, porque en ella lo fue. Y por tanto, le pedimos su intercesión y le decimos que también nos enseñe a hacer un mundo más justo, más solidario, más humano, a mirar con limpieza de corazón, a procurar pues vivir en el amor, que en definitiva es el único mandamiento que el Señor nos ha dejado, amar. Siempre que amemos, seguramente nunca la experiencia del mal saldrá a la luz.
¿Cómo lo están celebrando en tu parroquia, en la Concepción de la Laguna, ese lugar tan entrañable en donde tú sirves como sacerdote? ¿Cómo lo están celebrando así en líneas generales?
Pues mira, la Inmaculada en la Laguna se celebra con muchísimo, yo diría, con muchísima tradición, con muchísima identidad y con muchísimo fervor. María, la Inmaculada, la imagen de la Inmaculada de la Concepción de la Laguna es alcaldesa honoraria de la ciudad y, por tanto, pues tiene su importancia incluso a nivel social, ¿no? Y luego el gran día, el Día de la Inmaculada, pues tenemos las tres Eucaristías a las 9, a las 11 y a las 6:30 y en la de las 11, pues nuestro obispo la presidirá, dará la bendición apostólica, impartirá la bendición apostólica y luego será la procesión por todo el centro histórico de nuestra querida ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Ese es un poco así, a grandes rasgos, lo que tenemos como preparación. Es verdad que yo siempre digo que la procesión va por dentro. Como todo en la vida y como todo en la vida de un creyente, lo más importante no se ve. Lo más importante es lo que se cuece en la experiencia personal y en el corazón de cada uno. Y eso es lo que queremos en estos días, que cada uno de nosotros vivamos ese encuentro con Jesús, ese saber que María como madre está a nuestro lado. Eso es lo que se vive y no se ve.
Pues gracias, Jesús Manuel Gilagüín, párroco de la parroquia de la Concepción en La Laguna. Gracias, mucho fruto en tus feligreses, mucho fruto para ti también en esta festividad tan importante.
Muchísimas gracias, Paco, para ti también y para todos los oyentes de COPE, y que María siga siendo para todos un referente, que es posible vivir haciendo el bien.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Una entrevista con el párroco de la Concepción grabada, pues en estos momentos se está celebrando esta solemnidad de la Inmaculada Virgen María en su parroquia. En este espejo de día de hoy, en este espejo de día de fiesta, ponemos en la solapa del programa y de cada uno de nuestros oyentes una frase, Luis.
¿Cuántas historias comienzan con esa descripción? A la luz de la vela. La frase para la vida que comenta Juan Pedro Rivero, el sacerdote delegado de Cáritas Tenerife.
A la luz de la vela. ¿Cuántas historias comienzan con esa descripción? A la luz de la vela. Los ecos de tantas tradiciones oralmente entregadas de generación a generación ocurrieron a la luz de una vela. En un rincón familiar del hogar, donde la memoria se convertía en novelada descripción. Así ocurre siempre. Hoy tal vez la descripción viene envuelta en multitud de medios audiovisuales y comunicados en la rapidez de las redes sociales, pero sigue habiendo ecos de aquel acontecimiento al que nos preparamos en el tiempo de Adviento. Hemos encendido la primera vela y hemos escuchado la sonoridad de una advertencia: velad. Para estar en vela, nada como encender una vela y despertar el oído, porque aquel a quien esperamos es palabra y se le escucha.
Velad, velad para estar en vela, nada como encender una vela y despertar el oído, porque aquel a quien esperamos es palabra y se le escucha. Gracias, como siempre, al sacerdote Juan Pedro Rivero por esta colaboración semanal, hoy con la frase a la luz de la vela.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Vamos ahora con nuestro próximo invitado. El Surco es un proyecto de Caritas Diocesana de Tenerife que tiene como objetivo el ofrecer una respuesta significativa y concreta para promover el comercio justo y también, especialmente en este tiempo previo a la Navidad, el consumo responsable, Luis.
Pues sí, a esta hora de la tarde saludamos y lo tenemos ahí ya al otro lado del teléfono a Daniel, que es el responsable de la tienda del comercio justo aquí en Tenerife. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes, Daniel. El tema de hoy estamos hablando del comercio justo. Al margen de definiciones más académicas, ¿cómo definirías qué es el comercio justo, sobre todo para una persona que nunca pues había escuchado este término?
Bueno, yo creo que sin darle definiciones academicistas, como comentaba, simplemente es cubrir una necesidad que podemos tener cualquiera de nosotros. Por ejemplo, tomar café. Pues en vez de simplemente tomar café, ir a comprarlo, pues pensar qué puedo hacer por los demás tomando café. O sea, disfrutando del café también podemos ayudar a los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comprando un café que haya tenido en cuenta no solo el beneficio económico del comercio del café, sino también a las personas que trabajan en toda la cadena de producción y comercial del café. Básicamente sería, yo bebo un café que me gusta y además estoy colaborando con los demás. Podría decirlo así.
Sí, sí. Hablando de los productores, ¿cómo cambia la vida de las personas que se acogen a los criterios de comercio justo desde el punto, digamos, desde el punto de vista del productor?
Hombre, la vida cambia porque al integrarse dentro de las cooperativas y trabajar de esta forma, ellos ven respetados todos sus derechos. O sea, por ejemplo, el mínimo al que se le pueda comprar el producto nunca estará por debajo del coste de producción. Nosotros lo vemos con nuestros agricultores aquí. Muchas veces oímos el comentario de que la papa puesta en la cooperativa me costó un euro el kilo y resulta que están pagando 20 céntimos al kilo. Pues lo que pretendemos es que tanto aquí con nuestros productores como los productores de fuera de café, azúcar o cualquier otra materia prima, no pasen por eso. O sea, si le compramos el producto, se lo compramos como mínimo un poco por encima del precio del coste, por poner ejemplos. Si el precio de coste es un euro el kilo, como mínimo se le comprará a 1,20. No es demasiado, pero cuando el mercado pague más, se pagará más. Pero nunca por debajo de los precios de coste. Vale, entonces ellos pueden repercutir en sus comunidades ese beneficio que sí tienen. porque como decía, si no eres capaz de cobrar lo que realmente cuesta el producto que estás fabricando, al final tenemos pobreza sobre pobreza.
Claro, es lo que decíamos, que podíamos decir entonces al consumidor, lo que estabas hablando, que por ejemplo una tableta de chocolate del comercio justo igual le va a suponer un poco más caro que en el comercio de siempre, el convencional. Y de alguna forma, pues, ¿qué se le puede decir al consumidor? ¿Qué está haciendo?
Aunque realmente, claro, cuando vamos y decimos, ya que has puesto el ejemplo del chocolate, si me voy a comprar una chocolatina X de una marca famosa, me cuesta 1,10 € o 1 €, y la de comercio justo me cuesta 1,10 € o 1,15 €. La diferencia tampoco es tanta, pero sí es verdad que la calidad del producto de comercio justo está más que certificada. El otro es bueno. El del comercio justo, su calidad es calidad top. Siempre 10, porque al respetar el medio ambiente, al tener cuidado con todo el tema ecológico, es calidad 10. No vas a encontrar una tableta de chocolate que haya sido fabricada con un cacao que no sea ecológico, por ejemplo. Entonces ahí ese sobrecoste que puede tener, esos 10 céntimos, 15 céntimos de más, en realidad estás pagando mayor calidad. Entonces no es tanta la diferencia al fin y al cabo.
¿Qué productos podemos encontrar en el comercio justo, en la tienda ubicada en la Laguna del Surco, de Cáritas Diocesana de Tenerife?
Pues podemos encontrar un poquito de todo. Los productos más demandados son siempre el café, el chocolate, el cacao y la panela o el azúcar. Pero también podemos encontrar mermeladas, tés, rooibos, productos de artesanía como cestas o bolsos o belenes, por ejemplo. Ahora que estamos en época, tenemos belenes fabricados en Bangladesh, por ejemplo, muy curioso. Tenemos belenes fabricados en Tierra Santa, ahora que es un buen momento para echarle una mano comprando estos productos de Tierra Santa a nuestros hermanos cristianos que también lo están pasando muy mal en la zona con la guerra, y muchísimas cosas más. Yo les animo a que vengan a la tienda del sur con la Laguna, que tenemos un parking aquí enfrente grandito y que todo el mundo conoce. Entonces, aquí lo verán mucho mejor que lo que yo les estoy contando. Pero bueno, tenemos de todo. Al fin y al cabo tenemos de todo, porque todo puede ser producido de una manera justa y comerciado de una manera justa, ¿no? Que es lo que se pretende.
Ya lo estaba comentando, pero para recordar a todos nuestros oyentes que aún no conozcan dónde está ubicada la tienda, el comercio justo en La Laguna, decías, al lado de un parking, y también ¿en qué zona más concreta?
Bueno, estamos en la trasera de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, o en la trasera de Correos, o frente al parking de Muvisa, que está entrando por la vía de Ronda. Bien es verdad que el parking siempre está lleno, pero bueno, hay bastante sitio por aquí donde aparcar, y después de venir por el surco, darse un paseo por la laguna, que siempre está bonita.
Pues muy bien, en esta Navidad y siempre, siempre podemos cambiar nuestros hábitos de consumo de una manera más responsable y justa para todos. Daniel, responsable de la tienda del comercio justo, decíamos, el surco de Cáritas Diocesana de Tenerife, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Siempre cuenten con nosotros y por aquí les esperamos. Gracias.
Pueden consultar la página web obispadodetenerife.es o oniberinsedigital.es. Orgullosos de nuestra fe. En la parte técnica ha estado Alberto Díaz, en la colaboración, como siempre, Luis Martín, quien les habla, Paco Hernández. El domingo, aquí en la cadena COPE, el informativo Iglesia Noticias a las 8:45 con nuestro compañero periodista Carlos Pérez. La radio continúa. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Con Jesús siempre nace y renace la alegría. Con Dios.
despedida musical en el recuerdo con 20 años de camino musical cristiano, año cero. Con el deseo de seguir buscando a Dios cada día en nuestra vida. Feliz semana para todos.
Paso mi vida buscando una manera de vivir. Vivo y hago lo posible, lo intento y no es así. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir. Soñar encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Y sigue el tiempo pasando, una voz se deja escuchar. No tienes que hacer ya nada, solo se trata de amar.